Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, soy Bea Pereiro, profesora del Máster de Urgencias, ya me conocéis de otros vídeos y hoy vamos a hablar un tema bastante especial. Va a ser otro vídeo breve, ¿vale? Claro y conciso como me gusta hacer este tipo de sesioncitas. Y hoy vamos a hablar de la parada cardíaca traumática y de cuáles son las prioridades reales en los primeros minutos en este tipo de pacientes. Es un tema complejo, pero yo creo que revisando cuatro cosas básicas nos va a venir fenomenal. Fundamental, quiero que nos centremos a lo largo del vídeo en que una de las situaciones especiales de reanimación más importantes de nuestra práctica en urgencias es el manejo de la parada cardíaca traumática, ¿vale? Mensaje fundamental, no hay que abordar esta parada como si fuera una parada médica convencional. En la parada cardíaca traumática, la pérdida de pulso suele deberse a un problema obstructivo, hipovolémico o hipóxico. Y por tanto, la supervivencia depende de identificar y de corregir rápidamente la causa reversible, ¿vale? Para enfermería, ¿esto en qué se traduce? Pues en una prioridad muy clara, trabajar en paralelo, anticiparse y ayudar a que el equipo gane tiempo útil. ¿Qué nos diferencia una parada traumática de una parada médica, ¿vale? Hay que entender por qué son tan distintos. En la parada médica clásica solemos pensar muy fácilmente en ritmos, ¿vale? Desfibrilación y fármacos. Desfibrilable, no desfibrilable, bla, bla, bla. En cambio, en la parada cardíaca traumática, el corazón muchas veces deja de generar gasto efectivo porque no tiene volumen, porque no recibe oxígeno, porque está comprimido por un neumotórax a tensión o porque existe un taponamiento cardíaco. Por eso, si solo hacemos compresiones y administramos fármacos, pero no corregimos el mecanismo causal, la probabilidad de recuperación es muy baja, ¿vale? Este cambio de mentalidad es fundamental. Estas 4 H4 T hay que solucionarlas cuando la identificamos. La prioridad real, ¿vale? Que tratemos antes lo que es tratable. En la parada cardíaca traumática es muy concreta esta realidad. Primero tenemos que oxigenar y ventilar eficazmente porque la hipoxia mata rápido y es frecuente que en un trauma torácico facial o politrauma, ¿vale? También hay que controlar la hemorragia externa e interna y activar estos protocolos de transfusión masiva si el contexto lo sugiere, o administrar tranexámico y buscar un quirófano precoz. Tercero, si sospechamos un neumotórax a tensión, hay que facilitar su descompresión urgente. Aquí no hay que esperar ni a una prueba de imagen, ni a la placa de tórax, ni a una eco, ni a nada, ¿vale? Clínicamente lo sospecho, lo descomprimo. Y cuarto, pensar en taponamiento cardíaco, sobre todo cuando hay un trauma torácico penetrante o un mecanismo compatible. Entender la cinemática del trauma, qué le ha causado esa situación clínica a mi paciente, me va a dar muchísimas ideas para entender qué es lo que le está produciendo la parada cardíaca. La clave es que estas acciones las tenemos que hacer en paralelo a una reanimación cardiopulmonar, ¿vale? No después. Sospecha clínica rápida, ¿vale? ¿Qué es que lo que nos tiene que alarmar? Bueno, la sospecha clínica rápida es fundamental saber que es que nos va a salvar minutos fundamentales. Hay que alarmarse ante un traumatismo torácico grave, sobre todo si es penetrante. También ante una hipotensión progresiva previa al colapso, una asimetría en la expansión del tórax, una hipofonesis unilateral, una gran dificultad ventilatoria o signos compatibles con un neumotórax a tensión. O si existe una hemorragia masiva visible en el contexto del shock hemorrágico, hay que empezar ya. Es que hay una hipovolemia crítica por aquí. La enfermera de urgencias muchas veces es quien detecta estos datos clínicos antes de que el paciente entre en parada cardíaca en el politrauma. Entonces, antes de verbalizar un diagnóstico, la detección precoz me va a cambiar el pronóstico. Aquí os dejo una imagen, ¿vale?, de qué es lo que sucede en un neumotórax a tensión y una placa de tórax, ¿vale?, en la que se ve clarísimamente esa desviación traqueal, esa compresión cardíaca, ¿vale?, y ese pequeño muñón pulmonar que queda y que una vez pongamos un sistema de drenaje vamos a descomprimir. Fundamental, en los primeros 5 minutos el papel de enfermería es absolutamente estratégico. Hay que monitorizar, registrar tiempos y mantener una comunicación cerrada y clara. Hay que canalizar accesos venosos de gran calibre y, si no es posible, pues preparar el acceso intraóseo sin demora. También toca preparar hemoderivados, activar protocolos de transfusión masiva y garantizar la seguridad transfusional incluso en extrema urgencia. Además, hay que anticiparnos, ¿vale?, preparando el material que el equipo pueda necesitar en segundos, oxigenación avanzada, descompresión torácica, drenaje pleural o un procedimiento de vía aérea. Anticiparse hace ganar muchísimo tiempo. Hay varios errores clásicos que pueden empeorar una parada cardíaca traumática. El primero, que apliquemos el algoritmo estándar de forma cuadriculada, pero no corregimos la causa, ¿vale? Es decir, yo estoy con mi ABC, con mi desfibrilo precozmente y tengo una femoral ahí sangrando a chorro. Pues lo primero tendré que comprimir esa femoral, porque si no estoy comprimiendo un corazón vacío, se me sigue examinando, ¿vale? Este es un ejemplo extremo. Pero por tanto, no podemos aplicar el algoritmo estándar de forma súper cuadriculada, tenemos que corregir la causa. El segundo, hay que esperar que esperemos a una radiografía o una eco para confirmar el cuadro y actuar. Pues no. Si tengo una sospecha clínica adecuada de que hay un taponamiento cardíaco o un hemotórax, hay que drenar. Tercero, que demoremos transfusión, que demoremos descompresión torácica o control de hemorragia por la causa que sea. Y otro frecuente es trabajar de forma secuencial, cuando aquí lo que hay que hacer es trabajar en paralelo. En este escenario, cada minuto perdido sin tratar el mecanismo de causa me va a disminuir de forma drástica la posibilidad de recuperación de mi paciente. Por tanto, para ir ya terminando poquito a poco, quiero que te quedes con cuatro cositas, ¿vale? Primera, en la parada cardíaca traumática, la RCP sola no nos basta. Segundo, que pensemos siempre en hipovolemia, en hipoxia, en neumotórax, tensión y en taponamiento cardíaco. Tercera, que la anticipación enfermera va a ahorrar muchísimo tiempo crítico, que preparar antes cambia lo que ocurre después. Cuarta, que comuniquemos de forma estructurada, registremos tiempos y verbalicemos los hallazgos. Esto no es un detalle administrativo, es una intervención de seguridad clínica. Y que en trauma organizar bien el equipo es parte del tratamiento. Ya para ir terminando, quiero resumir, ¿vale? Que es que la parada cardíaca traumática nos obliga un poco a cambiar el foco. No basta con reanimar, que hay que hacerlo, pero hay que revertir rápidamente la causa que ha llevado a este colapso al paciente. La corrección simultánea de la hipoxia, la hemorragia o el neumotórax a tensión es tan importante como las propias maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y en todo este proceso, la enfermería de urgencias tiene un papel central: coordinación, monitorización, accesos, transfusión, ventilación y la seguridad del paciente. Este es el verdadero valor del soporte vital avanzado bien hecho en trauma, el trabajo en equipo organizado. Con esto me despido. Hasta luego.